Vamos a saludar al portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban. Egunon.
Egunon, bai.
Ayer hubo una declaración unánime por el futuro de los astilleros. Sin embargo, unas horas después, Almunia cancelaba la reunión que tenía previsto, entre otros, con el Lendakari. Dígame cuál es su grado de preocupación.
Bueno, el grado de preocupación es muy grande. Es muy grande porque yo lo vengo diciendo, le estoy viendo al gobierno absolutamente desbordado. A pesar de la insistencia de nuestro grupo en este tema, bueno, se nos venía diciendo que el tema jurídicamente parecía que estaba ahormado, que en las conversaciones con Almunia, bueno, pues iban progresando, pero yo creo que después del desayuno en el que volcó el notición Almunia o lo adelantó, pues desde luego el gobierno está desbordado. Ayer es verdad que hubo una declaración institucional de todo, perdón, una PNL, una proposición no de ley de todos los grupos, lo cual es positivo, pero hubiera sido mejor una declaración institucional que se hubiera aprobado ayer mismo, hubiera tenido mucho más peso. El PSOE no quiso hacerlo así y lo tuvimos que transformar en una proposición no de ley, que me temo que, de acuerdo al reglamento, al final no va a ser posible tramitarla antes del día 17. Pero bueno, por lo menos está la declaración de todos los grupos en ese sentido. Hombre, también me preocupó la prepotencia del comisario al negarse así de sopetón a reunirse. El tema parece que se ha reconducido. Efectivamente, hubo una conversación con el Lehendakari y la semana que viene va a haber una reunión. Yo no arrojo la toalla. Creo que va a ser bastante complicado que el Colegio de Comisarios dé la vuelta a la propuesta de Almunia, pues porque sería, entre otras cosas, dejar en mal lugar a él y a los técnicos que han ido elaborando los informes. Pero yo no descarto que esa resolución no vaya a ser hecha exactamente en los términos en los que Almunia lo está proponiendo así. Espero por el bien de los astilleros y espero por el bien de Europa, porque lo que le está pidiendo Almunia no es nada más y nada menos que actúe como europeo. Y porque en todo caso los beneficiados de su decisión van a ser pues los astilleros asiáticos, y en unos momentos en el que estamos en una crisis económica con un problema de desempleo, el mayor dentro de Europa en el Estado español, no tiene ningún sentido que por una denuncia interna vaya a aprobarse esto, porque los astilleros holandeses no van a ser los beneficiados.
¿En qué basa sus esperanzas?
Bueno, yo creo que la riada de voces que está llegando en estos momentos es importante. Y luego, evidentemente, pues uno mantiene unas conversaciones por aquí y por allá y todavía pues tengo esperanzas de que se mueva algo. No puedo poner la mano en el fuego, evidentemente. Insisto, es muy difícil que con un informe que se ha ido elaborando mes tras mes y al que el gobierno español, desgraciadamente, le ha puesto atención demasiado tarde, pues vaya a salir algo positivo. Pero todavía yo creo que hay un margen a la esperanza. La reunión de la semana que viene a mí me parece fundamental, muy importante, y vamos a ver si todas las partes, bueno, pueden salvar la cara y sobre todo, y lo más importante, que los astilleros puedan seguir contratando, puedan seguir funcionando con el nuevo Tax Leaks, ya con una confianza por parte de los compradores, ¿no?
Uno mantiene conversaciones por aquí y por allá. Sí, cuéntenos, claro, algo. Que seguro que las esperanzas vienen de ahí, ¿no?
No, bueno, pero pues comprenderá usted, pues tanto como el gobierno español, como otros partidos políticos y algunos interlocutores europeos, pero tampoco es cuestión. Yo creo que hay que esperar, ¿no? A mí me parece importante. Creo que la gestión que hizo el Lehendakari ayer fue muy importante en la conversación con Almunia y vamos.
¿Sabe usted qué le dijo Almunia?
Algo sé, pero yo creo que estas conversaciones, en todo caso, quien tendría que contarlo es el propio Lehendakari, y tampoco creo que sea muy prudente adelantar nada, porque además una conversación es una conversación, ¿no? No significa nada, pero yo creo que sí es positivo que de una negativa a reunirse hayamos pasado a la certeza de que va a haber una reunión, de que va a haber una reunión con papeles, de que, bueno, pues allí se expondrán argumentos, se expondrán propuestas y vamos a ver qué es lo que sucede, pero yo espero que eso pueda servir como un punto de inflexión para que al día 17, a la reunión del Colegio de Comisarios, se llegue con otros planteamientos, espero.
Hay esperanzas, por lo tanto. Cambiemos de asunto. En este sí tenemos datos. Hablo del paro. ¿Comparte usted la visión de que estamos en el inicio de la recuperación después de los datos del paro en junio?
Hombre, yo creo que el que descienda al paro, pues es, yo creo que es un motivo de que nos alegremos todos, pero de ahí sacar la conclusión, como ayer hacía el presidente español en el Congreso, de que bueno, esto ya es el giro absoluto a una tendencia que va a continuar. Hombre, yo esperaría octubre, ¿no? Porque todos sabemos que los datos siempre, en cuanto a desempleo, son muy estacionarios, ¿no? En el caso del Estado español. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. Evidentemente es mejor este dato que no el contrario, pero yo antes de adelantar tendencias esperaría.
Uh-huh. Hablemos de la reforma de las pensiones que se está tratando en el Congreso de los Diputados. Quisiera preguntarle si nos puede adelantar qué es lo que nos espera a los ciudadanos con esta reforma.
Yo creo que todavía el gobierno español tampoco lo tiene claro, ¿no? Está ahí el informe de los expertos, pero yo creo que sí el gobierno español es evidente que está presionado por esas, bueno, denominadas eufemísticamente reformas estructurales, ¿no? A las que le obliga las instancias europeas. Es evidente que sí, hay que hacer una reflexión sobre el modelo de pensiones, pero también se han hecho unos retoques recientemente por parte del Partido Popular. Bueno, vamos a esperar cuáles son los efectos de esos retoques, qué grado de efectividad han tenido esas medidas antes de ponernos a tomar otras, ¿no? Yo creo que todavía el asunto está verde y ni siquiera el propio gobierno español sabe por dónde va a ir exactamente su línea de trabajo.
No sería acertado pensar entonces que va a ser una reforma traumática, digamos.
Y tampoco sería desacertado pensar que no, quiero decir, wait and see, ¿no? Yo creo que en estos momentos está ahí el informe de los expertos, hay, bueno, pues datos preocupantes, pero hay que ver todavía cuál es la decisión política por parte del gobierno, ¿no? Y a partir de ahí es ponerse a trabajar. No. Nosotros, en cualquier caso, hemos constituido un grupo de trabajo dentro del Partido Nacionalista Vasco para, bueno, pues para plantear nuestra propia alternativa.
¿Y la suya cuál es?
Estamos trabajando en ello, hemos constituido un grupo de trabajo y los detalles en el momento, porque además creo que este debate llegará, ¿no? Y llegará, pues más que probablemente, con el nuevo periodo de sesiones en otoño, finales de otoño probablemente.
Oiga, señor Esteban, ¿percibe usted hostilidad hacia el concierto económico vasco?
Bueno, evidentemente, pero no de hoy. Ahora lo que pasa es que, digamos, se ha materializado en muchas voces después del exabrupto de Pera Navarro, pero hombre, yo creo que todo el mundo somos conscientes y no deberíamos serlo, que hay muchísima gente que si pudiera eliminar el concierto económico y la disposición adicional primera en conjunto, bueno, lo haría encantado, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, no se dan las circunstancias y se da evidentemente una voluntad contraria por parte de este país, y eso sería además, bueno, una, lo digo entre comillas, pero sería una declaración de guerra.
El presidente del gobierno dijo la semana pasada en sede parlamentaria que esto forma parte del bloque constitucional y que no tiene ninguna intención de reformarlo. ¿Le cree?
Bueno, si lo dice, pues hasta el momento en que no haga ningún movimiento en contra, tengo que creerlo, ¿no? Ahora bien, ahora se está hablando mucho y se suele decir por parte de otros, no, bueno, el concierto económico está bien, pero el cupo es lo que hay que reformar. Bueno, yo a muchas de esas voces que se están alzando ahora les diría que, primero, cuando lo dijo Almunia, ha tenido 3 años para haber arreglado la ley quinquenal de cupo con el gobierno vasco de Patxi López, siendo del mismo color político, ¿no? Pero, por otra parte, en estos momentos el que está menos interesado en llegar a un acuerdo de cupo es el gobierno español. De hecho, es el gobierno español que lo retrasa, porque hay ahí una serie de cantidades, hablábamos de los 800, pero ya estamos en más, millones de euros, en los que los flujos financieros son favorables al gobierno español. Entonces, en estos momentos está quedando, a nuestro entender y a entender, entiendo, creo, del gobierno vasco actual, con una serie de cantidades que no le corresponderían. Por lo tanto, estamos hablando de un cupo injusto, cuando es en realidad el Estado español este que está quedando según unas cantidades que, atendiendo a lo que está explicitado ahora en el cupo, no deberían corresponderle. Y por otra parte, tampoco se puede acusar de insolidaridad al cupo vasco, primero porque en el Fondo de Compensación Interterritorial tomamos parte y se pagan las cantidades que se tienen que pagar, pero es que además del 6,24 que se paga de las competencias no asumidas, y quien marca la cantidad es el Gobierno del Estado. Si el Gobierno del Estado gasta 100 en, me da igual, desde el sueldo de sus ministros a sus embajadas, tenemos que poner el 6,24. Si gasta 1.000, pues un cerito más, ¿no? Así que es el gobierno español el que marca cuál tiene que ser, si sube o si baja la aportación de cupo. Nosotros contribuimos a ello, pero luego en los flujos que tendrían que venir a Euskadi por competencias que no están asumidas, y bueno, últimamente ha habido algo de inversión por el tren de alta velocidad, pero ni siquiera ahora eso se mantiene, pues desde luego no se compensa. No hay un 6,24 de las competencias que corresponden al Estado que se inviertan en Euskadi, por lo tanto, que no nos hablen de insolidaridad.
Precisamente sobre el tren de alta velocidad también le quería preguntar. ¿Están ustedes preocupados por las decisiones que llegan desde Madrid y de París?
Sí, estamos muy preocupados, pero y sobre todo estamos por las decisiones de Madrid, porque no está informando claramente, a pesar de los requerimientos constantes por parte de nuestro grupo en el Congreso y en el Senado, tanto a preguntas como mociones, etcétera, no da información, que luego aparece en algún medio de comunicación. No está claro qué es lo que quiere hacer, si el denominado tercer hilo, que es un parche que no acaba de funcionar, sigue sin licitar la conexión con Burgos. Corremos el riesgo de que una serie de inversiones que se han estado haciendo hasta el momento, si no se continúa con ellas, bueno, pues se echan a perder, porque si quitas los grupos de trabajo, luego toda esa obra se deteriora. Cuando vayas a retomar el tema, pues mucho de ese dinero que ya se ha invertido será como haberlo echado a la basura, ¿no? Y bueno, estamos preocupados también pues por lo que quiera hacer el gobierno en cuanto a la conexión con el Mediterráneo, ¿no? Porque no está hablando claro de qué es lo que quiere hacer con la conexión de Navarra. El gobierno de UPN está empeñado en hacer un tren que va de ninguna parte, bueno, de ninguna parte, de Iruña a Castejón, pero que no tiene una conexión directa. Y ahí vemos también que, al menos por parte de UPN, hay una voluntad política de no buscar una conexión con la Y, que es lo que le daría la salida lógica a Europa y que conectaría también, bueno, pues con la comunidad autónoma, y el gobierno español no acaba de definirse. Entonces hay muchas incógnitas, y sobre todo lo que tiene que haber es un compromiso, porque ese compromiso existía, de seguir invirtiendo, y más en estos tiempos.
¿Ustedes defienden seguir con la obra hasta que se aclaren los demás?
Bueno, vamos a ver, es que lo que no puede hacer el gobierno español es seguir haciendo trocitos aquí y allá. Tendrá que hacer apuestas. Y desde luego Europa ya ha definido, también en sus ayudas económicas, que hay dos ejes prioritarios. Uno que es el Mediterráneo, que está prácticamente concluido, y otro que es el eje atlántico. Y el eje atlántico lo que no puede hacerse es trozos inconexos, ¿no? Por lo tanto, lo que le pedimos es un poquito de lógica, que el esfuerzo lo concentre donde sea más práctico y donde haya compromiso, que es el caso de Euskadi, y por lo tanto que dote de una infraestructura con sentido común que dentro del Estado, ¿no? Porque si no, pues estamos siguiendo desde luego unas pautas que la ministra supongo que conocerá, porque es que los demás no sabemos exactamente cuál es el criterio que está siguiendo el Partido Popular.
Una cuestión más, señor Esteban. Quisiera preguntarle sobre el ministro de Interior. ¿Qué le sucede con el proyecto de memorial a las víctimas del terrorismo?
Bueno, Jorge Fernández Díaz es una persona un tanto, bueno, especial, digamos, con estos temas, ¿no? Yo creo que la verdad es que su intervención pues no fue nada adecuada en el acto que hubo en Bilbao, creo que, porque además se había hablado con él en el acto de las víctimas, y creo que, bueno, estas cosas que podía haberlas dicho perfectamente en privado, quizás algunos de sus miedos podrían haberse aclarado, porque algunas de las cosas que hay ahí yo creo que son también malos entendidos, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues él optó por manifestarse así, bueno, ante las víctimas y ante la prensa, ¿no? Bueno, afortunadamente yo espero que el tema se reconduzca, ¿no? Hay un compromiso para una reunión que se va a celebrar la próxima semana. Y bueno, no solo sobre este tema, ¿no? Sino también sobre poner en marcha la Junta de Seguridad, porque hace muchísimos años que no se ha reunido y hay muchos asuntos que aclarar y poner sobre la mesa. Y espero que, bueno, algunas de las cosas, bueno, los malentendidos se aclaren, las diferencias, pues bueno, pues se puedan expresar, pero con tranquilidad y en un plano institucional, y que bueno, pues que pueda hacerse en lo posible un trabajo común. Pero desde luego, bueno, yo así, ahí también tengo claro que el gobierno vasco tiene toda la legitimidad para realizar un plan de paz, unas actividades, crear los organismos que considere oportuno. Y hombre, lo ideal sería que fuera en colaboración y en y bueno, y en entendimiento con el resto de las instituciones, pero desde luego, si no va a ser así, no será por falta de voluntad del gobierno, que insisto, no ha hecho ninguna declaración, el gobierno vasco, quiero decir, declaración altisonante en prensa, y además siempre ha intentado, lleva tiempo, intentar hacer esa reunión. Bueno, por fin se ha conseguido el que la hagamos, y espero que el tono del gobierno de Madrid, al menos de puertas para afuera, pues se modere.
Su compañero Koldo Mediavilla cuenta en su blog de internet que el otro día, en el homenaje a las víctimas, el ministro no quiso saludar a Jonan Fernández. ¿Es cierto? ¿Usted sabe algo?
Sí, bueno, yo estaba adelante, es cierto, sí. Se acercó y estábamos una serie de personas y bueno, pues sí, a Jonan Fernández no le dio la mano. Pero bueno, yo creo que ahí, vamos a ver, yo creo, insisto en lo de los malos entendidos, ¿no? Y porque muchas de las cosas se arreglan simplemente con diálogo y con el contacto personal, ¿no? Y yo me gustaría que eso, estoy seguro que además ese tipo de temas se van a solucionar con el tiempo. Yo entiendo que puede haber una serie de colectivos, no todos, dentro de las víctimas, que bueno, han querido hacer un cliché de la figura de Jonan Fernández, y entonces el ministro se pueda sentir más o menos atrapado por ello. Pero por encima de todo eso, aquí, lo que tiene que haber es una relación institucional. Bueno, yo también le podría decir que hay una serie de personas en el gobierno español, pues, que tampoco es que me caigan especialmente bien. Pero, oiga, yo tengo que tener una relación educada, correcta, una relación al menos institucional, ¿no? Y creo que es un deber de cualquier cargo público, ¿no? Yo espero que, insisto, que esas presiones que pueden venir de algunos grupos, no todos, del colectivo de víctimas, y que hagan, bueno, pues digamos, a determinados responsables políticos el no querer hacer determinados gestos, bueno, se vaya todos esos miedos diluyendo, bueno, pues con el contacto personal, discreto, con la relación, y sobre todo a través de algo que estamos obligados todos los responsables políticos, que es a una relación institucional normalizada.
Pues a ver si es verdad. Aitor Esteban, es que ricasco.
Subo ahí.